Hemos llegado, como han escuchado, a las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias. Tiempo de juego vestido, hora de la vuelta en COPE, como antes lo estuvo de COPE GP. Hemos contado el Gran Premio de Holanda con Carlos Miquel, Santi Duque y todo el equipo que ganó Verstappen, desatando el delirio en su casa. Segundo Hamilton, tercero Bottas completando el podium. Sexta plaza para Fernando Alonso, la séptima para Carlos Sainz. En segunda división ya les hemos contado la victoria del Burgos sobre el Valladolid 3-0. En el otro partido de las cuatro, empate a uno entre el Ibiza y el Amorebieta. Próximas citas con la segunda división a las 6:15, Alcorcón Real Zaragoza y Mirandés Las Palmas. Y ya saben que a las 9:45, desde las 8, tiempo de juego, el España-Georgia en Badajoz de clasificación para el Mundial. España no tiene ya derecho a tropezar, si no nos queremos pasar un mes de vacaciones en Navidad con el tema del Mundial. ¿Os imagináis? Bueno, yo de hecho, desde que yo nací en España no he dejado de ir a la Eurocopa del 92, sí. Y ya está. Pero a los mundiales a todos.
Sí, sí, y hay que recordar que la repesca no es fácil, ¿eh? Y que son dos eliminatorias a un partido, pero hay que ganar a dos rivales. Así que a ver si hacemos los deberes y nos ayuda a Suecia.
Ya saben que seguimos esperando los mensajes, sus mejores momentos de la vuelta a través de Twitter, @TJCope, facebook.com/tiempodejuego, Instagram, @tiempodejuegocope y el número de WhatsApp 677-580-461. Sigue siendo el mejor tiempo en la línea de meta, del primero en llegar el checo del Decano y Quickstep, Josep Czerny, 45-18. Y el segundo ha sido Estíbar, su compañero, que ha entrado 3 minutos y medio más tarde. Con lo cual esto vale de poco para sacar conclusiones de la crono, pero de muy poco.
Sí, pero así se te ha hecho larga la espera, Eri, porque entre el tiempo que hay entre uno y otro, los 3 y medio, joder, yo creo que sí, que se pueden ver bastantes diferencias, ¿eh? Sí, como dicen Eri y, o sea, Quique y Pereiro, que es muy sinuoso, carreterita estrecha y demás, bueno, pues yo creo que podemos ver diferencias que en una crono mola verlas.
A ver cómo está Oliveira, ¿no? A lo mejor le dan esa libertad en Movistar, aunque sí, está tocado por esas caídas, el portugués, pero siempre lo suele hacer bien y bueno, pues ayer por circunstancias en esa etapa tampoco tenía mucho que aportar y imagino que se tomaría el día un poco más tranquilo. Y por añadir también a esos corredores que comentabais, Ludvigsson, ¿no? A lo mejor también el ciclista de Groupama que está escondido y bueno, pues ya veremos si está escondido porque no está en buena forma o porque tal vez tiene una X, como decía el otro día Chente, ¿no? Que los ciclistas en el libro de ruta, esto no es una metáfora, ¿eh? En el libro de ruta yo he visto ciclistas ganadores, claro, yo no podía hacer muchas X, pero he visto ciclistas marcar con X algunas etapas que querían ganar e intentar disputar.
Estamos en las 6:03, hora menos en Canarias.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Vuelta ciclista a España, en COPE, con Eri Frade.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Hoy necesitamos más energía que nunca para volver de vacaciones. Y para que tengas toda la que necesitas, si te cambias a Endesa te llevarás 120 euros en tus facturas de luz y gas. Elige mañana mejor. Consulta condiciones y contrata ya en cámbiateaendesa.com. Llama gratis al 800-76-0909 o visita tu punto de servicio Endesa.
¡Chicas, chicas, chicas! ¡Es él! El chico tan guapo que conocí, ¿os acordáis? Me acabo de mandar una nota de voz.
Seguro que quiere decirme algo bonito. ¿Es tan romántico? Escuchad, que lo pongo en altavoz.
Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Cuando estamos activos, nos sentimos bien. Cuando además nos sentimos cómodos, estamos aún mejor. Este otoño-invierno, déjate seducir por la comodidad absoluta de la nueva colección de Fluchos. Belleza, nuevos diseños, colorido, calidad española, para que te sientas cómodo con lo que eres. Fluchos, comodidad absoluta.
Vive en COPE la Vuelta Ciclista a España.
Estoy recibiendo mensajes del señor Michael Otobosley.
Uy.
Y me está diciendo que a lo mejor cae un maillot extra. Pero tenemos que ver qué hacemos con él. Me está dando varias ideas como premiar la regularidad de los oyentes que más hayan participado en las transmisiones. Pero bueno, ahora cuando lo tengamos claro, si hay maillot extra para que sean más de 21 los de la edición especial ilimitada COPE Otobosley y la Vuelta 21, pues los ponemos en liza para los oyentes, que son los que se lo merecen, que son los que han estado ahí un día sí y otro también. ¿Qué pasó?
Bueno, pues hemos recuperado la conexión aquí justo cuando estamos a punto de pasar por el puerto de montaña. Es que es un puertaco esto que hace 10 minutos que este chico Van Severen va penando por aquí.
Yo la verdad que tengo que reconocer que hasta hoy no había visto ni siquiera el perfil de la crono. Es una crono dura, es una crono para que el que acabe muy bien la Vuelta Ciclista a España pueda meter diferencias. Como bien dices, Quique, estamos pasando un repecho, que yo le llamaba, que no, que tiene premio de montaña y todo, es un puerto duro.
Acaba de pasar por el tiempo intermedio y este chico lleva perdidos 2 minutos sobre el mejor tiempo y todavía le quedan casi 20 kilómetros para acabar esta crono y ahora ya terreno un poco más favorable.
En las estaciones intermedias de cronometraje, los mejores tiempos han sido para Josef Czerny, el que tiene el mejor tiempo también en la importante que es la meta. Un tiempo de 45-18, es un campeón nacional contra el crono, pero que a mi entender no se ha exprimido del todo, y sobre todo viendo los primeros metros y los primeros kilómetros que hemos podido ir viendo aquí con la señal de Televisión Española todavía cerrada para la retransmisión, pero como antes van haciendo pruebas y eso, pues sí que vamos viendo cosas, como hemos visto la salida de Padrón y hemos visto ahí de fondo a nuestro querido Pepe Domingo Castaño. Estamos en las 6 y 8 minutos, hora menos en Canarias. Estamos haciendo resumen de lo que ha sido esta edición 76 de la Vuelta Ciclista a España, que salvo que concurra una circunstancia excepcional, ya tiene campeón en la persona de Primo Roglic. Pero yo os voy a decir una cosa. Para mí la foto más justa con el espectáculo y con todo sería que Yates subiese al podio.
Para mí también. Para mí también, porque es verdad que Jack Hyde ha ido de menos a más, ha estado muy regular, ha sabido estar con los grandes, pero aquí los que han movido la carrera son dos señores, que son Egan Bernal y Adam Yates. Y ya que Egan ayer se despidió de todas sus opciones de podio, para mí también sería de justicia deportiva que Adam Yates hoy ocupara el tercer puesto del cajón.
Bueno, yo creo que la maniobra táctica de ayer del Bahrein, hay que premiarla también.
Porque es brutal, pero los dos meneos de líneas han sido súper necesarios, Pereiro. El del día de Covadonga y el de ayer, si me apuras también. Claro. Porque sí, Bahrein va a la contra de Ineos.
Sí, lo que pasa es que yo siempre valoro aquel que tenía todo perdido. Si ayer nos dicen que Haig iba a hacer podio en la Vuelta Ciclista a España, no lo creemos. Y la realidad es que de todo lo que se habló ayer, aparte de que la etapa salió muy bien, muy bonito, tal cual, es que ayer el Bahrein provoca que el tercero al general abandone la Vuelta Ciclista a España. Y es una maniobra que ellos se han cocinado desde la salida, porque el corredor Padun, que era el corredor que tenía delante en la fuga, estaba para lo que estaba. Y la que liaron ayer, la que se llevó ayer, evidentemente, el primer ataque es de Bernal. Sí. Pero el movimiento táctico de la carrera, para mí, la organiza el Bahrein Victorious en favor de Haig.
Sí, sí, eso es verdad, pero también es verdad que ya Haig se va a subir al podium sin haber lanzado ningún ataque desde que estaba metido en la general, porque es verdad que se aprovechó de un día que estuvo en la fuga y recuperó tiempo.
Y pero Enric Mas también.
Sí, totalmente de acuerdo. Y por eso pues le achacamos eso, la falta de valentía. Creíamos o soñamos con su ataque en Valdepeñas de Jaén y con otro ataque, no me acuerdo, en uno de los puertos que eran un poco más tendidos, que podíamos ver a un Enric más agresivo, pero al final, lamentablemente, hemos visto al Enric de siempre, que no está mal porque va a ser el segundo, el primero de los mortales, pero al que nos gustaría verle un poquito más valiente.
Equipazo, los de Bahrein. Yo creo que para mí el mejor equipo de, de esta vuelta en cuanto a bloque. O sea, luego sí que hay ciclistas...
Tú lo dijiste, Luis, antes de que pasara todo esto. Yo creo que tú has dicho hace a mitad de vuelta que el Bahrein era el mejor equipo de la vuelta para ti.
O sea, yo ya os dije el primer día que Jumbo tiene muy buenos ciclistas, pero yo todavía a Kreisvig, a Kuss, de vez en cuando les veo cosas raras. O sea, son muy buenos, son brutalmente buenos, pero... No,
mira, perdona que te corte, Pasamontes, la imagen de Quinn Simmons, el norteamericano, el barbudo, el hipster del 13 Gafredo, subiendo la cuesta que da acceso a la Rúa de San Francisco, que a su vez desemboca en la Plaza del Obradoiro, chocando las manos con la gente.
Qué grande,
o sea,
con su
imagínate
barba.
El nivel de tensión y de presión que lleva el tipo, que está con un tiempo ya casi 6 minutos por encima del de Josep Cherny, disfrutando de esta última etapa de la Vuelta Ciclista a España, de esta crono en la que obviamente no se ha exprimido para nada.
Para nada. No, o sea,
hay fueras de control, ¿no? En las cronos,
sí, 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 sí.
35%.
35%. Sí, sí.
Perdiguero se quedó fuera de control en la crono del Tour, el famoso Tour entre Landis y yo, se quedó fuera de control en la crono.
Miguel, qué grande, perdí, ¿eh?
Porque se le fue la olla al levantar el pie, ¿o qué?
Bueno, pues haría malos cálculos y la única etapa que se perdió fue la de París.
Bueno, en la salida de Padrón ahí está Oliveira, Nelson Oliveira, el ciclista del Movistar, que a punto estuvo a dejar la vuelta en una caída, pero que ha aguantado hasta el final. A 3 horas 36 en la general está.
Por cierto, entiendo que habéis hablado esta tarde, hace un rato, de todo el afer López. Simplemente puntualizar para que la gente no se haga películas. No hay ni una posibilidad de que se rescinda el contrato de este chico, ¿eh? Es decir, vamos, desde Movistar insisten en que, vamos, que va a seguir y que, vamos, que la gente que diga no, hay que echarle, no, que se va a marchar, no, vamos, a día de hoy se va a poner un dorsal de Movistar más pronto que tarde.
Sí,
de contrición inmediato, yo creo que fue una buena noticia para todos, ¿eh? Y también porque hubo una apertura de tuerca ahí por parte de la marca de que eso había que solucionarlo, que no podía ser.
Hemos tenido la fortuna esta mañana de encontrarnos a Eusebio, a Fernández Alarcón, el jefe de patrocinio también de Movistar, junto con Jacobo también de prensa, y después hemos tomado café también con ellos en Rial, que hemos vuelto hoy a degustar las bebidas de Rial.
¿Te dejaste algo anoche o qué?
No, pues bueno, en fin, había que volver. El tema es que es evidente, como ayer bien decíamos en el partidazo, que el perdón de López no sale en primera persona, es el equipo que le invita a hacer las declaraciones que hace, valiente también por su parte, y a partir de ahí, lo que yo ya no entiendo, que lo hablabais antes, es el tema todo, el revuelo que hay alrededor de él, ¿no? De su familia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a nivel de equipo, lo que dice Quique, es un gesto indisciplinario por su parte, pero que no va a conllevar para nada el despido ni nada por el estilo, que nadie se monte películas.
Acabo de ver un cartel que pone ahí, al paso de Nelson Oliveira, pone Santiaguinho, Santiaguinho del Monte, ¿puede ser?
Sí, Santiaguinho, creo que ahí es la romería, ¿no?
Santiaguinho, sí, sí, sí. Santiaguinho do Monte.
Sí, ahí. Santiaguinho do Monte.
Ahí todavía debe haber calzoncillos y calcetines de gente de tiempo de juego.
Sí, o de comentaristas. Bueno, gente de tiempo de juego al fin y al cabo, sí.
Vale, pasando ahora por una zona también con mucha gente, salvo en esa zona boscosa donde hemos perdido la comunicación, hay un montón de gente aplaudiendo el paso de los corredores. A 12 kilómetros de la línea de meta estamos en Bertamirans, la parroquia de Ortoño.
Por cierto, una cosa, Eric, que te comentaba antes. Hoy ha vuelto a competir Wout van Aert desde los Juegos Olímpicos y lo que ha hecho es ganar. Ha ganado la primera etapa del Tour de Bretaña, en la que ha sido tercero Gonzalo Serrano, el ciclista de Movistar, el madrileño. Así que
Muy buena actuación.
Pero van Aert vuelve ganando, como hacen casi siempre van Aert y Van der Poel.
Acabas de dejar una buena noticia por parte de un ciclista español que ha vuelto a estar cerca de ganar, pero la mala es que por primera vez en la historia controlada no ha habido victorias españolas en las tres grandes durante un año, durante una temporada, y llevamos ya un tiempito sin cazar en el Tour de Francia. Vamos, que no se nos da como se nos daba.
Claro, porque hoy va a ser imposible, en ese terreno no hay ni un español que pueda arrimarse a la victoria.
No, ni uno.
Y es que además, a ver, son muchas etapas y yo me lío, pero yo, Eri, realmente cerca de ganar una etapa en esta vuelta... Yo creo que nadie, ¿eh?
Cerca, no, cerquísima, Rada, ¿no? Un segundo, sí, un segundo de Rada, pero que entró a minuto y medio. O sea, cerca.
No, o sea, digo, Verona, de mano a mano, de decir, ¡ay, que gana, que gana, que gana!
Verona en el balcón de Alicante, yo creo que el que más cerca estuvo, ¿no?
Sí, seguramente.
Sí,
y no le disputó la victoria a Storer.
No,
y Valdepeñas de Jaén.
Pero correcto, bueno, correcto.
Mira, tengo el dato delante, son 80 etapas consecutivas sin ganar un español en las grandes vueltas, 80.
Sí, claro, porque la última victoria en una grande fue la de Johnny Zaguirre en Formigal, ¿fue? Sí, creo que sí.
Sí, puede ser.
Pues oye, imagínate.
Y muchas bajas en esta vuelta, ¿no? No sé si tiene el Capi el dato, pero yo tengo la sensación de que ha habido mucha baja, por caídas, por no voy bien, me voy para casa, por vamos todos para Ecuador en un avión
Mauri,
juntos,
go.
No sé.
Go Mauri, go. ¿Cómo go Mauri, go?
Go Mauri.
Mauri Van Sevenen, ¿no?
Ah, ¿le estáis animando encima?
Hombre, claro.
Oye, pues tenéis que haceros ahí un ciclismo vintage del Grupo Risa. Venga, 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 Mauri, 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 Mauri.
No, porque es belga y a lo mejor no lo entiende, pero bueno, de momento el compañero del de Keunig Knox, que va por detrás, no nos adelanta, ¿eh? Con lo cual vamos manteniendo el...
Ahí. Qué mal compañero, que lo espere, ¿eh, hombre.
Sí, Mauri. Sí, y que lo hagan juntos, ¿no?
Claro, relevos.
Y que vayan en paralelo. En paralelo no se puede, ¿no? Hay que ir a la aspiración contraria del que haya salido antes.
Aquí vamos sin nadie... Sin comisarios y con un guardia civil que va a 150 metros por delante. Podemos hacer lo que queramos ahora con Mauri. Van Treveran. No se entera nadie, ¿no?
Tú hablas muy alto. Bueno, pasa. 142 terminan. Es decir, lo han dejado 42. Es curiosísimo porque yo para el tema de las clasificaciones suelo utilizar siempre la última planilla para la contrarreloj, en concreto. La última planilla que yo tengo preparada de la crono del año pasado. En este caso no había crono el año pasado, la crono de hace dos años y 142. Curiosamente, tomaron también la salida en esa crono. No he tenido que modificar en ese sentido, en cuanto al número de participantes, absolutamente nada.
Son bastante,
para que veas, para respetarte la hoja de cálculo, capitán. ¿Qué cosa?
Es que ya me van teniendo un respeto, ya es una cosa.
Sí, sí. Bueno, pues aquí está la meta de la Vuelta Ciclista a España, para mí bastante bien integrada en la Plaza del Obradoiro, porque siempre hay voces que se quejan de cómo metéis esto aquí en un lugar tan insigne, que haréis agujeros en el suelo. No, no se han hecho agujeros en el suelo. Claro que no se han hecho agujeros en el suelo, solo faltaba. Aquí los contrapesos de las carpas, de las jaimas, se hacen con bloques, no se hacen agujeros. Bastante cuidado tienen aquí con el tema del montaje y con todo eso. Y la plaza, yo creo que tiene a la vuelta muy bien integrada, con una rampa por la que entran los ciclistas por una de las esquinas, la de la calle San Francisco. Van a frenar en lo que posteriormente será el pódium, incluso... Hemos visto a Josep Cherny saludar al respetable, que poco a poco va llegando aquí a la plaza del Obradoiro, luego bajan por otro lado de la rampa, atienden a los medios de comunicación. Las jaimas están colocadas pegaditas a la parte que está a los lados de la escalinata de la plaza del Obradoiro, de que va a dar acceso a la catedral del Apóstol Santiago. Sí. O sea, para mí está perfectamente integrado, nada agresivo, porque es que aquí lo importante es lo que es,
claro.
que es la fachada de la catedral, y vamos, se ve, insisto, como nunca. Yo nunca la había visto sin un andamio, porque por H o por B siempre ha tenido algo delante, pero es que yo este color tan tirando a lo beige, nunca se lo había visto.
Y qué imagen tan distinta, Eric, con aquella crono, el año que ganó Contador, no sé si fue 2014 o 2015, cuando aquella crono
2014,
que yo creo, Capi, no sé si tomaron los tiempos de la crono un poquito antes.
En la entrada,
antes.
Sí, en la sí, entrada sí. De la plaza, sí, porque frenar era
igual que ahora, igual que ahora. Aquel año porque llovía y era una crono que salía de la Ciudad de la Cultura y hacia el recorrido era prácticamente rodear Santiago, una crono que no tengo ahora mismo los datos de memoria, pero era más corta que esta. Aquí estamos hablando de una crono que empieza en un municipio y acaba en otra, pero el final igualmente acaba como 50 metros antes de la Plaza del Obradoiro, precisamente para no encontrarse directamente con la rampa de madera que montaron para que después era el podium.
Y pasas de chico a 9 kilómetros de la meta, capitán, y es donde uno se da cuenta de lo fastidioso que es una crono para alguien que no anda mucho como este chico. Es carretera anchísima de circunvalación, 4 o 5 carriles, y el chico solo que parece que no avance.
¿Sabes cómo se llama esta rotonda? Rotonda de Voy Muerto. Voy Muerto... En el castellano traducido sería buey muerto.
Exacto.
¿Y muerto vivo cómo es?
Muerto vivo es como estaba yo hoy por la mañana.
Este chico está ahora mismo está un poquito mejor que muerto, Esteban Cebenán.
Aquel año Pereiro fue 9,7 kilómetros sí, la contrarreloj. Ibas a decir ese dato, ¿no, Capi?
Efectivamente. Sí,
muy cortita.
Muy cortita.
Empiezan a tambalearse los mejores tiempos parciales que había marcado Josef Černý, el campeón de la República Checa. El primer hombre en hacer esta crono de casi 34 kilómetros, el hombre que gobierna ahora mismo el panel de tiempos aquí en la Plaza del Obradoiro, Josef Černý, hizo 45-18, pero en el punto intermedio número 1 ha marcado el mejor tiempo, 19 minutos, 9 segundos, 27 segundos mejor que Černý, un tal Magnus Kort Nielsen.
¿A qué quiere otra? ¿Quiere otra este?
Nos da pie para hablar de eso, del ciclista de la Vuelta, al margen de la general.
Totalmente.
La revelación, no sé si para llamarle revelación o no, porque ya aquí ya había ganado, ya lleva un tiempo con nosotros. Pero
ya le conocíamos.
¿Ese ciclista no de general que os ha gustado, que os ha encantado en esta Vuelta, quién es?
A mí me ha gustado este
y
Storer.
Storer y Bardet, si lo sacamos de que lleva unos años que no está ahí en las generales, yo creo que también ha hecho muy buena carrera y ha dignificado la Vuelta en muchas ocasiones con posibilidades de irse a casa o de retirarse o de ir en el vagón todo el día, siempre que ha podido. Bardet ha estado adelante, para mí es un corredor de los que ojalá hubiera muchos como él, ¿eh?
Yo me quedo con Storer, Eri, por todo lo que ha peleado, por las victorias que se ha llevado, por ser más desconocido que los otros dos, que también me han encantado, como Magnus Kort Nielsen y como Bardet. Y luego de los españoles me ha gustado mucho Antonio Jesús Soto, el murciano de la Fundación Euskadi, que ha estado peleando en las etapas al sprint haciendo top ten, que para arriba también se ha filtrado en fugas, que es un corredor muy completo, que tiene 26 añitos, aunque él le dijo aquí que 27, y que es un ciclista que me ha gustado un montón, Antonio Jesús Soto, pero en global me quedo con Storer.
Yo soy muy de Magnus Kort Nielsen, tengo que reconocerlo, que a mí, de los no de general, es el que me ha gustado sin duda. Y lo de Soto está guay, la pena es no haber visto al Euskaltel un poco más organizado en las llegadas, porque Soto ha hecho buenos puestos, sobre todo en la primera semana de Vuelta. Sí. Y ha hecho buenos puestos él y otros dos compañeros, lo cual nos indicaba que en un momento dado, si se hubieran organizado para preparar la llegada, a lo mejor hubieran podido sacar algún resultado mejor. Ganar no, porque ganar está muy caro, aunque falte Goncho mucha gente aquí. Pero
Goncho y Lobato, ¿no? Los dos ciclistas rápidos también. Pero yo creo que en general el equipo, bien, porque en la tercera semana también estuvieron muy presentes con Vizcarra. Ayer, fíjate, que estuvo ahí también dando guerra hasta el último momento, lo pasó muy mal con el calor y siempre filtrados en las fugas, a veces en fugas pues llamadas a no llegar casi desde que arrancaban, pero bueno, por lo menos ahí dando presencia, justificando la invitación, que siempre hablamos que es importante tanto para la Vuelta como para sus marcas. Y por otro lado, pues como decís, ¿no?, con Soto, con Vizcarra, con Azparre, en muchas ocasiones también, en fugas de gran nivel y ahí hasta el final de la carrera. Así que creo que el Euskaltel muy bien, ¿eh?
Antes, perdonad, de volver al coche 2, si se puede, vamos a hacer un paso por los dos partidos de segunda división que han tenido que arrancar a las 6:15 de la tarde en Santo Domingo, el Alcorcón Real Zaragoza. Dani Asenjo, ¿cómo va eso? Hola, Dani.
¿Qué tal, Eri? ¿Qué tal, oyentes de Tiempo de Juego? Buenas tardes, estamos en el minuto 8 de partido. De momento, máxima igualdad entre Alcorcón y Zaragoza, los dos equipos último y penúltimo de esta categoría de plata, como digo. 8 minutos y medio de partido, sin goles, Alcorcón 0, Zaragoza 0.
Y en Anduba, Mirandés, Unión Deportiva Las Palmas, querido Félix Vargas. Hola, Félix.
Hola, muy buenas tardes, Eri. Vaya momento para conectar. Gol del Club Deportivo Mirandés. 8 minutos de juego. Centro desde lateral y ahí en boca de gol. Camello, que cedido por Atlético Madrid, debuta hoy, hace el 1-0. 8 minutos de partido en Anduba, Mirandés 1, marca Camello, Unión Deportiva Las Palmas 0.
Ya son muchos años en esto, macho, es llegar a un sitio, pum, y el gol que pone por delante al Mirandés frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Tengo por aquí a un buen amigo, que es Ezequiel Mosquera. Hola, Ezequiel, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Aquí estamos en Galicia, que sigue respirando ciclismo, ¿eh? Ya no tenemos aquel equipo Xacobeo y tal, pero la afición sigue siendo la misma.
Sí, yo creo que no sé si estaremos a la altura de País Vasco, pero casi. que es mucho decir.
Claro que sí. Bueno, ¿qué fue de ti? Ahora te dedicas al montaje, ¿verdad? Al montaje de metas, quiero decir.
A saraos de este estilo, no tan grandes, evidentemente, pero sí, a hacer un poco lo que viviste en tu época, que dices, bueno, pues ya que de algo aprendes del deporte, ¿no? Pues es hacer deporte de otra manera, ¿no? Y al final estamos metidos en eso desde hace 7 años ya. Y bueno, contentos, con mucho trabajo a veces, salvo el 2020, por supuesto, y contentos porque hacemos lo que nos gusta.
¿Tienes buena pinta? ¿Sigues saliendo en bici o eres de los que te bajas y no quieres tocar una bici más?
Sigo por disciplina, me obligo y salgo poco y a deshora, quitándoles hora a la comida. Tengo llegado de noche alguna vez porque no quiero abandonarme, y sé que al final que hay que hacer deporte, a veces porque me gusta la bici, a veces porque digo, es que hay que hacer deporte. Y trato de hacerlo. Cada vez me cuesta más porque tengo menos tiempo, pero bueno, por ahora sigo andando en bici.
Aquí estamos echando la vista atrás. En Fin do Camiño uno hace balance muchas veces y lo estamos haciendo nosotros de la Vuelta a España. ¿Cuál es para ti la imagen de la Vuelta? No sé, ¿con qué te quedas de todo?
Hombre, yo me quedo, que sobre todo este año, que la participación fue de lujo, y después que yo no sé si vimos una guerra tan entre gallos tan grandes, tan grande desde el primero al último día. O sea, fue, yo creo que a todos los niveles, yo no sé si decirte que fue de las mejores vueltas o la mejor vuelta, pero a mí mantuvo pegado al televisor cuando podía, no porque ves la vuelta, porque bueno, siempre ves la vuelta, ¿no? Porque fue tu mundo hasta no hace mucho, sino porque quería ver que la trisca que había, ¿no? Entonces eso este año yo creo que fue sensacional. O sea, yo creo que me atrevería a decir que de las tres grandes fue la mejor este año.
Hablando de triscas, ayer Pereiro montó una buena ahí cerquita de su casa. Si a ti te llamasen para montar una etapa Mosquera, ¿lo tendrías en la cabeza? ¿Sabrías qué hacer para reventarlo?
Muchas, y aparte con la crueldad de que dice todo el mundo, ¿no? Los ciclistas cuando corremos nos quejamos de las etapas duras, y cuando dejamos y pensamos en una etapa la liamos, pero para que renieguen de nosotros, pero sí, al final es un poco, ¿no? Muchas veces buscan, y entiendo que Óscar haría sabe Dios cuántas horas por esos puertos que subimos ayer, y tuvo la oportunidad de decirle, mira, por aquí entrenaba yo, vais a ver lo que hay por aquí, ¿no? Y sí, por aquí hay, no, igual no el territorio tan duro que hay por allí, por esa zona. Aquí ya tendríamos que irnos ya a la montaña de Orense, a la montaña de Lugo, pero sí, a Galicia afortunadamente tiene todos los terrenos y paisajes preciosos.
Y de día y de noche, que es lo más importante para una prueba como esta. Ezequiel, que siga siendo feliz, que radia felicidad, me alegro mucho.
Muchas gracias.
Gracias a Ezequiel Mosquera, el ciclista gallego. Adelante, Quique.
Estamos entrando ya en Santiago y ni siquiera se percibe un metro llano. Realmente es que es o subes o bajas cuando este chico Van Sevenen está a punto de adelantar a un corredor del equipo Trek.
Sí, los últimos 3 kilómetros y medio son muy duros, ¿eh?
No, y anterior. O sea, que realmente es una crono de... que no es una crono de especialista, es una crono de acabar muy bien la Vuelta Ciclista a España. Muy bien, muy bien. Y ahora que has hablado con Ezequiel, Eddy, esta mañana he escuchado por aquí una cosa que me pone y mucho. Ya hace muchos años que esta tierra solo puede disfrutar del ciclismo del bueno con la Vuelta Ciclista a España. Y hay un proyecto que no es oficial, pero igual el año que viene tenemos una prueba por etapas profesional en Galicia.
Uy.
No es rescatar la Vuelta a Galicia, que lleva muchos años sin hacer, es un proyecto paralelo. Ya te digo que está muy, muy, muy avanzado el tema. Puede que el año que viene le veamos la luz. Carrera ciclista profesional, por etapas, promocionando nuestra tierra, un rollo diferente. Ojalá, tengo unas ganas tremendas de poder deciros oficialmente todo. Yo sé muchas cosas, evidentemente, que no puedo contar, pero simplemente eso, que se está cociendo una cosa y que Galicia probablemente el año que viene vuelva a tener una prueba a nivel internacional y profesional.
Bueno, en el momento en el que vaya, no, buena noticia, tú. Qué buena noticia que nos acaba de dar Óscar Pereiro, en el momento en que entramos ya en Santiago, en un repecho donde está repleto de gente y está adelantando Van Sevenen, ha adelantado ya a Antonio Nibali, el hermano de Vincenzo Nibali, que ha salido 4 minutos antes que él. Es decir, que este chico Antonio Nibali está perdiendo un montón de tiempo, porque no está haciendo tampoco la mejor de las cronos el corredor belga.
Ahí va Nielsen.
Sí, madre del amor, ¿eh? Si antes hablamos de él.
Qué animal, ¿eh? También nada, hace el que... mejor tiempo en el segundo punto de cronometraje intermedio, 29:32. Tumba otra vez en 27 segundos el registro de Cherny.
Sí, y de Haga, que también es un buen especialista y le clava 50 segunditos. Así que Cornelsen, candidato también a estar ahí adelante.
Es que barbaridad. Todo para arriba en este último kilómetro entre ya árboles. Un montón de gente dándole a las vallas para que Van Sevenan, o al menos el corredor que pase, sienta el alivio y el apoyo de la gente. Qué ambientazo y qué privilegio poder seguir una etapa detrás de un corredor. Pereiro, estamos ya a punto de llegar al Obradoiro.
Sí, 500 metros, yo creo que el momento más bonito para todos, ¿no? Poder entrar y acabar una crono donde va a acabar hoy la Vuelta de Ciclista a España es de privilegiados y nada, disfrutar. Vamos a esperar a que venga la parte caliente de la etapa, porque creo que sinceramente, si yo creía que, y entrando en la primera conexión que me decíais, yo creía que no iba a cambiar la general con el terreno que hay, creo que, como bien decía Eri, puede que haya punto caliente entre Haig y Yates.
Bueno, pues lo veremos. Y oye, Javito, espectacular, hemos cumplido, aunque tú no lo sabes, uno de los sueños de Quique Iglesias, que es contar las cosas en carrera.
Sí.
Le apetecía mucho el ir, en carrera está siempre, ¿no? Pero esto de ir detrás de un tío, ir contando cosas con un sonido perfecto, era una de las cosas que tenía por hacer Quique Iglesias, que ya tiene gemelos, ha plantado un árbol, ha escrito un libro.
Claro, todavía no descarto hacer la Vuelta a España en la moto de la Copa algún día. Vaya último repecho, antes de llegar casi a nuestro hotel, por detrás de la Plaza del Obradoiro, al lado de un parking. Esto es un auténtico repecho, a 20 por hora, 19, 17... A 16 por hora está subiendo este último repecho, curva izquierda y el final de la etapa. Pereiro.
Sí, a puntito ya de llegar a la zona de losas. Qué duro es este repecho final, qué bonito. Y a tope de gente todo.
Qué pena que hoy no se vaya a decidir nada más y nada menos, que la tercera o la cuarta plaza, pero que aquí no esté, por ejemplo, Roglic luchando con más para ganar esta vuelta que está sentenciada con cantidad de gente, doble fondo, aquí en la Plaza del Obradoiro, curva a la derecha. Y espectáculo, el final de esta etapa.
Pues ahora veremos aquí la entrada de Van Sevenan en la línea de meta y también veremos a Quique Iglesias, que va a recoger su equipación habitual de trabajo, que es el inalámbrico con la pértiga y todos los aperos necesarios para que ustedes hayan estado escuchando a los protagonistas en la zona mixta tras la finalización de las 20 etapas que hayamos concluido de la Vuelta a España, que son 21 para los hombres que ya han terminado su esfuerzo contra el crono en estos 34 kilómetros casi entre la Padrón de Pepe Domingo Castaño y Santiago de Compostela.
Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
La natalidad en España, que ya tenía registros muy preocupantes, se hunde.
La pandemia ha afectado negativamente en la natalidad por miedo.
Adela tiene 28 años, es autónoma. Asegura que las condiciones laborales para la gente que empieza a trabajar hacen muy difícil mantener una familia.
Los primeros trabajos empiezan a cobrar unos sueldos más bajos.
La crisis está siendo el colmo a algo que ya estaba ocurriendo.
Eso parece, más o menos, porque antes de la crisis tampoco teníamos niños.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.
En Correos seguimos en continuo y seguimos apoyando el deporte español, y ahora somos operador logístico oficial de la Vuelta y les animamos y les llevamos todo lo que necesitan, y menos las bicis, que las tienen que llevar ellos, si no, no tendría gracia el deporte, y el podium para cuando ganan, y luego haremos otra cosa, porque en Correos siempre estamos en continuo.
Ayer me lanzaba yo de machote en la cena de que volvería a empezar la Vuelta a España. Y ya os digo yo que esto dura lo que tiene que durar, ¿eh? 3 semanas es perfecto, perfecto. Si dura más, nos tienen que recoger con pala. Hombre, a lo mejor un mes sin pasar por Padrón y sin pasar por Asturias igual lo tiramos. Pero claro, en el momento que te encuentras con amigos, lío asegurado y... Y bueno, bastante bien estamos, Alberto, bastante bien estamos.
Sí, no, además que tú has hecho el tríptico, ¿eh? El Tour de Francia, Juegos Olímpicos y Vuelta.
Oye, que tenemos un trabajo maravilloso y que disfrutamos. Se está cebando ahora la cámara de televisión española con Lawson Craddock, el campeón de los Estados Unidos, que lleva el casco del soldado Ryan, feo como pocos. Pero
el más
momento...
aerodinámico, Eri, del mercado. Pero ya, mira, puede serlo, con lo feo que es.
Está ahí... está recogiendo restos de ciclistas que salieron antes que él de la rampa de salida de Padrón cuando hay gol en Anduba, Félix.
¡Gol de Mirandés! El segundo y el segundo de Camello. Vaya debut del jugador cedido por el Atlético de Madrid. 19 minutos en Anduba. Marca Camello, Mirandés 2, Unión Deportiva Las Palmas 0.
Hemos salido del Mirandés al partido que ha arrancado a las 6 y cuarto y en 20 minutos ya está ganándole 2-0 a la Unión Deportiva Las Palmas, que siempre que sale en segunda división arranca como candidata al ascenso, pero no, le está costando mucho coger el aire a las últimas temporadas de arranque, que a veces arrancar es importantísimo, arrancar bien en la Liga Smartbank para poder hacer una buena temporada. ¿Y hay gol? ¿Dónde? ¡Ah, en Alcorcón, Dani!
¡Gol del Alcorcón! Disparo de Chisco Jiménez que paró Cristian Álvarez, el portero del Zaragoza, y en el rechace Antonio Moyano estaba con la caña para anotar el primero del partido y adelantar al conjunto madrileño. Minuto 19 de la primera parte, marca el Alcorcón, marca Moyano, Alcorcón 1, Zaragoza 0.
Lo que he dicho de Las Palmas vale también para el Zaragoza, lo que pasa es que el Zaragoza me parece a mí que se está acostumbrando demasiado y casi su exigente afición a estar ahí en segunda, no se sabe muy bien si sufriendo o no sufriendo, a veces sufrir por subir o no subir, y últimamente parece que le está costando también a arrancar en las temporadas al Real Zaragoza. Está la tele cebándose con Marnus Kornilsen, con Cherny. Kornilsen le saca a Cherny 28 segundos, 27 en el primer punto intermedio, 28 redondeando en el segundo. Lawson Craddock también viene haciendo bastantes buenos tiempos, el campeón de los Estados Unidos de Norteamérica en esta crono. Pero habría que ver si le da o no. Yo creo que no.
No, porque va
sexto en el primer punto intermedio. Con lo cual, lejos.
Ha perdido un minuto y pico ahí. Lejos.
Anda, mira qué visita más chachi hemos tenido aquí. Uy, qué cantidad de gente importante está viendo por aquí. Pepe Domingo Castaño, que se ha venido hasta la cabina de transmisiones, al camión de medios de comunicación de la Vuelta Ciclista a España. Y claro, aquí hay gente que le conoce, pero todo el mundo, todos los compañeros le veneran. Como no puede ser de otra manera a una leyenda, que aquí sigue saludando gente, rodado de familia después de haber vivido ese momento tan especial en Padrón. Bueno, pues en la etapa sigue mandando el tiempo de Cherny. Tobias Ludvigsson ha pasado por el kilómetro 33.800, es decir, por la llegada con un crono de 49.37, o sea que Ludvigsson no ha venido a competir a esta crono para nada.
No. Lo que decíamos, ¿no? Que podía ser su desaparición en estas semanas de carrera, que no se le ha visto mucho. Podía ser que no estaba en un buen momento o que estaba guardando para la crono, y yo creo que es lo primero, ¿no? Por lo que estamos viendo en sus puntos intermedios.
Yo le tengo mucha fe a David de la Cruz, que en el pasado ha hecho cronos muy, muy buenas, que ha sido súper valiente, que está en un gran estado de forma, que tiene la motivación de tener ahí a Guillaume Martin, unos segunditos por delante. Y yo creo que es una crono que se adapta muy bien a David de la Cruz y creo que va a estar muy arriba y además lo espero.
A ver, tengo por aquí mensaje de Michael Otto Bosley. A ver. Ayer fue un día especial, brutal. Hoy acaba la Vuelta a España y como aún tenemos maillots, que nos han sobrado de la tirada especial, creo que lo bueno es premiar a la persona más regular, aquel oyente que nunca falla, aquel o aquellos oyentes que nunca fallan. Tenemos que reunirnos en un buen comité de competición, los de Otto Bosley y los de Tiempo de Juego, y ver quiénes son esas personas y hacerles llegar el excedente de la producción de maillots limitados Cope Otto Bosley. Oye, pues mira qué bien. Fenomenal. Más sonido de gol en tiempo de juego. Otra vez Anduba, Félix.
Gol en Anduba. Esta vez Pejiño para la Unión Deportiva Las Palmas, que recorta diferencias en minuto 24. Club Deportivo Mirandés 2, Las Palmas 1. Marca Pejiño.
Bueno, pues ya hemos bendecido a la Unión Deportiva Las Palmas. A ver si no desequilibramos la competición como hace nuestra Pacus. Ha terminado ya Pepe Domingo Castaño de saludar a gente conocida por aquí, por este camión de medios. ¿A cuánta gente conocida has visto aquí en el camión? Por la calle ya supongo que a todo el mundo, Pepe.
No, he visto a todo el mundo. Compañeros míos del colegio de Corias, el que me pasó porque había un problema en la entrada. Y me dice, yo te conozco porque mi padre estudió contigo en Corias.
Anda.
Digo, coño, hasta aquí llega. Y bueno, muy bien, conozco a todo el mundo, porque Santiago, aquí empecé yo. En el año 64, aquí estaba yo haciendo
aquel
radio.
Aquel cartel que vimos ayer, por el que pedimos precio para llevarlo a la radio como reliquia.
Ah, sí. Ese es del año 1976, cuando yo cantaba, me hicieron un póster que ponía el anagrama de la SER. Y había unos amigos que tenían esa taberna, que luego la taberna se fue a pique.
¿Pero el cuadro se quedó?
Lo cogió la señora y el cuadro se quedó. Y todos los que van allí quieren comprarlo. Y entonces la señora ha puesto precio, ha dicho que o le pagan 100.000 euros o no lo vende.
A mí me dijo 10.000, o entendí 10.000.
No, 100.000.
100.000.
100.000. Por 10.000 te lo vende.
¿Sí?
No, no, yo creo que si le das 1.000 te lo vende.
¿Y a ti tampoco te lo...?
No, a mí tampoco.
Pues
a mí dice que no.
¿Y
que
tú
a mí,
ese cartel no lo tienes?
A mí no, no lo tengo, ¿no?
Jolín, pues qué cosa.
¿Dónde has hecho el recorrido de la crono?
Pues he hecho en un coche de la organización con uno que ganó una etapa, creo, Senechal, ¿no?
Hombre,
Senechal.
Ganó
sí.
una etapa, ¿no?
Sí, sí.
Pero la han pillado y la han doblado mal. Mal.
Hay mucha gente que...
Ahora, es impresionante.
Sí.
No me digas que este marco no es para guardarlo para toda la vida, ¿eh?
Yo he comentado en la presentación que tú estabas a otra cosa. He comentado que yo he venido 8 veces a Santiago de Compostela y que quizás la vez que más cerca hemos estado al contemplarla, de contemplarla como la contemplaron cuando se terminó.
¿Sabes, o sea, qué pasa?
Yo nunca la he visto con este color.
Veo la catedral demasiado limpia.
Eso pensé, sí,
exactamente.
Eso pensé yo.
Yo mira, creo que le quedaba bien el musgo.
Mira la torre pequeña, mira.
Sí, sí.
¿Eh?
Exactamente. Que tiene, está demasiado limpia.
Que tiene otro color. Sí, sí, sí. Pero oye, precioso. Hemos estado ante el sepulcro del apóstol esta mañana, de parte de todos los de Tiempo de Juego, para tener una buena temporada.
Bueno,
una temporada
sabes lo que salud. Pasó hoy, ¿no?
¿Qué pasó?
Que voy a cortar la cinta.
Sí.
Y el alcalde de Padrón se equivocó y él guardaron a mí las tijeras. ¿Ah? Se las dio al vicepresidente de la Junta, Alfonso Rueda.
Sí.
Y yo me quedé con...
¿Con el molde?
Con el molde.
Sí, sí.
Y entonces Javier Guillén dijo, ¿qué ha pasado? Digo, pues un problema que el alcalde se olvidó.
Claro, es que el alcalde tenía que cortar la mitad de la cinta,
claro,
para pegar tú el otro tajo.
Pero hubo otro corte de cinta luego.
Ah, sí.
Hicimos otro, que es el auténtico, el final.
Y te queda... Bueno, la foto es preciosa, ¿eh? Luego te la paso.
O sea que...
¿Te quedaste con un trocito?
Sí, sí, me quedé con un trocito. Tiene Domingo, sí.
Ah, jolín, qué guay. Pues fíjate esta cosa que nació así, de aquella manera, ¿eh?
Y ver, ¿no?
Tiene muchas ganas Javier Guillén, que es muy de COPE, lo que pasa que no se puede decir para que no se busquen aquellos, tiene muchas ganas de que Herrera venga a una etapa. O sea, es uno de los pocos sueños que le quedan por cumplir. Quería ir a la bola del mundo y fue.
Claro. Esta hubiera sido una buena etapa, ¿eh?
Sí.
Esta hubiera sido una etapa genial, terminando aquí en la Plaza del Obradoiro, es algo maravilloso.
Se te han agolpado seguro todos los recuerdos de la juventud, más todos los recuerdos de hacer radio en la Vuelta, que tú en la Vuelta hiciste,
claro,
mucha radio en directo.
9 vueltas a España y hacíamos el larguero en cada final de etapa. Y teníamos yo estuve con Javier Ares, González Linares, Manolo Lama, José Ramón de la Morena, que hacía el larguero en cada final de etapa, y yo hacía el final, aquellas chorradas que escribía.
No, chorradas nada. Eso era una obra de arte
tengo
diaria.
Tengo buenos recuerdos del ciclismo.
Que te cuente el buen rato que ha pasado con Eusebio Unzué hace un rato ahí en Rial, recordando viejos tiempos.
Me dice Quique que me cuentes el... Ahora te pone aquí Javi unos auriculares. El buen rato que echaste con Eusebio Unzué, hablando de los viejos tiempos. A veces mejores, a veces peores del ciclismo y de la radio, con Eusebio.
Bueno, yo decía... ¿Me oye? Ah, sí.
No, perfecto.
Espera. Yo decía que me acuerdo mucho de cuando se hacía la Vuelta y tenía la importancia que tenía. Es que ahora veo que no tiene tanta importancia. Teníais que estar en directo en cadena todo el tiempo y no estáis. O sea, porque el ciclismo ha perdido. Falta un contador que venga a revolucionar el ciclismo en España.
Hay un tal Ayuso...
Pero lo hacemos bien, ¿no, Pepe?
¿Qué va por ahí? Espera, no te oye, que tiene
bien,
problema.
Pepe,
no le engarza bien el casco. A ver, si no le enganchas aquí a lo mío o te pones, mira, esos hay míticos. Ahora, Quique.
Ahora.
Pero lo hacemos bien, ¿a que sí?
Sí, sí, muy bien. Lo hacéis de madre.
Mejor que lo de la noche, ¿eh? Que aquí los dos periodistuchos se marcharon pronto y el que se quedó fue el ciclista.
No aguantáis nada. El único que ha aguantado ha sido Pereiro.
Y señora,
sí, incluida, sí. Sí, señor.
Claro, lo han pagado esta mañana que no veas, ¿eh? Lo han pagado que no veas.
Oye, pues yo me he levantado fenomenal, durmiendo 8 horas como un señor.
¿Cuál es tu secreto?
Mi secreto, no pasarme nunca. esperar, o sea, en vez de tomar la última, no tomarla.
Siempre la penúltima.
Siempre la penúltima, porque es la única manera de que nunca llegues al final.
Oye, Pepe, que nada, quédate lo que quieras, como quieras, que estás aquí con gente.
¿Has visto cómo es la SER? Que mi compañero Gaby Davila de la SER me trae una botella de agua.
Pero si eso lo hemos visto también en ciclismo, a auxiliares de otros equipos, dar botellas a los demás.
Bueno, acabo de ver a Íñigo Martínez, que le quiero con locura. Me recuerda todos los viejos tiempos que yo viví en esta cadena, en la SER. Y ya saben que somos cadenas hermanas, en todo, ¿vale?
¿En todo?
En todo.
Bueno, pues nada, hombre, yo fíjate, le tengo aquí todos los días.
Y a los de Radio Marca, que los veo por ahí.
Sí.
¿Quién es José Rodríguez?
José Rodríguez, un gran narrador de ciclismo.
Un admirador tuyo.
No es como yo, pero lo hace bien. Que dice Pepe que es un admirador tuyo.
Que te oigo a veces.
Arrímate, arrímate, que no te van a echar, que Radio Marca y Cope ya es lo mismo. Arrímate aquí.
No, que te oigo de vez en cuando y quería conocerte.
Joder, y yo te escucho de vez en cuando también. Créeme.
Un placer.
Igualmente.
Oye, que Pepe, que aquí hay mucha gente que te admira, ¿eh?
Muchísima.
Gracias. Gente que te admira. Es para nosotros un honor el haber terminado aquí, que nos hayas recibido ayer en tu casa, en tu sitio, con tu gente, que es el patrimonio de verdad que tenemos, y que nada, que la antena es tuya.
Pero aún te queda la cena de hoy, ¿eh?
¿Hay que ir a cenar allí?
Pues no sé a dónde, pero habrá que hacer algo.
Bueno, pues, hombre, sí, claro, yo suelo cenar, ¿eh?
Yo no sé qué vamos a hacer, estoy dándole vueltas. Bueno, algo se me ocurrirá.
¿Alguna taberna de aquellas tuyas de Monzalbete quedarán abiertas, no?
El Gato Negro, pero el Gato Negro cierra muy pronto. No sé si estará abierto hoy.
Cerrar pronto, que es para ti, la una, ¿no?
No, está abierto, no, ¿eh? Está cerrado, ¿eh?
Bueno,
dice Gaby, nada.
Algo encontraremos, que el micro es tuyo, es lo que
quieras. Muchas gracias, nada, un abrazo y seguid con vuestro trabajo, que para eso os pagan.
Un honor, Pepe, muchas gracias.
Hasta luego.
Pues aquí estamos, anda, mira, han esperado meter un gol a que tú terminaras. ¡Hay gol en Miranda, Félix!
¡Gol del Mirandés! El tercero, marcaba Íñigo Vicente, estuvo en revisión. Finalmente se da por válido Mirandés 3, enmarcaba Íñigo Vicente, Unión Deportiva Las Palmas, minuto ya 31 en Anduba.
Bueno, pues al final Magnus Cornilsen sí ha marcado el mejor tiempo en meta en la Plaza del Obradoiro, un tiempo de 44-16, un minuto, dos segundos mejor que el que había hecho el que gobernaba la prueba, el hombre que estaba en la silla caliente, Josep Cherny. Hombre, no sé si dará como para ganar la etapa, pero es un cronazo. De un corredor especial, que no sé si en la vuelta encuentra sus mejores sensaciones, por lo que sea, pero que este año ha estado soberbio.
Para mí, este nivel de Magnus Cornilsen, Eri, le da para pelear con gente, con los buenos buenos de verdad, porque es un corredor tipo Van Aert, tipo Van Der Poel, un tío que debería hacer un mejor papel en las clásicas porque lo tiene todo. Hemos visto que tiene un fondo tremendo, tiene punta de velocidad, he estado revisando su palmarés y tiene una etapa en el Tour de Francia hace tres añitos, pero yo creo que el Cornilsen de esta vuelta está para pelear por cosas todavía más grandes de las que ha conseguido en su carrera.
Yo creo que también tiene mucho que ver, Alberto, la marcha de Hugh Carthy, ¿no? Tan sí. Temprana, porque el año pasado, bueno, también demostró...
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Vale.
Sí, hemos hecho la prueba entera, hemos hecho, concretamente. Del micrófono inalámbrico de Quique Iglesias, que ya está armado después de hacer la crono con ese dispositivo especial de Javi García Pérez para ir contando metro a metro cómo ha sido esa crono de casi 34 kilómetros. El próximo en llegar ha de ser Óscar Pereiro, el próximo en tomar la rampa de salida en Padrón es Pavel Sivakov, 35º en la general, a 2 horas 1 minuto 27 segundos de Primo Roglic, un ciclista al que hemos visto en gregario en esta Vuelta a España y que ha sido bastante importante en algunos momentos, pasamontes para Lineos Grenadiers.
Sí, totalmente, además, bueno, también lució ese maillot de la montaña durante unos días y luego, pues como bien dices, para ese dúo, ¿no?, de Yates y Bernal, también un hombre importante de cara a esa última aceleración antes de que se produjera el ataque de Bernal y demás, ¿no? Así que, bueno, pues buena carrera para él, un corredor de mucho nivel y un Ineos que también es muy mermado, Eri, con corredores que se fueron pronto a casa de gran entidad y, bueno, pese a todo, supieron por lo menos dar imagen de equipo y de profesionalidad a algunos de ellos, como Egan y compañía.
Está Ineos en un momento, Alberto, peculiar de su historia, ¿eh?
Sí.
Porque no es tan dominador, de hecho hay uno, incluso dos equipos que pueden ser el Jumbo-Visma y el UAE, el equipo de Machín, que les están discutiendo esa hegemonía que han llevado prácticamente durante una década.
Sí, tienen que correr de otra manera, Eri. Estaban acostumbrados en toda la época de Chris Froome, luego con Geraint Thomas y también con Egan Bernal en el Tour de Francia, a dominar prácticamente de principio a fin, a bloquear un poco la carrera porque eran tan potentes que quizá nos restaban un poquito de espectáculo porque eran muy superiores al resto. Pero a mí lo que me gusta de este equipo es que se ha sabido reformar, y la versión que hemos visto en esta Vuelta a España, pese a todas las bajas que ha tenido, como comentaba Pasamontes, yo creo que han sido los grandes animadores de la carrera, sobre todo con Egan Bernal, que ha jugado al todo nada, y también con Adam Yates. Así que mira, yo creo que Ineos también mola mucho cuando no es el mejor.
Bueno, pues el Ineos Grenadiers, un equipo que se va de la Vuelta dando espectáculo, pero no con demasiados réditos en cuanto al palmarés que revisaremos dentro de unos años en el futuro de esta Vuelta Ciclista de España. Magnus Cornish en el danés del Education First, 44-16. Mejor tiempo aquí en la Plaza del Obradoiro. Estamos terminando la edición 76 de la Vuelta Ciclista de España. Tienen que ser fuertes. ¡La Vuelta en COPE!
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Y recuerda este mensaje para siempre, para las etapas más exigentes de tu vida, la vuelta al trabajo, la vuelta al colegio, la vuelta al gimnasio, que es lo que me va a tocar a mí dentro de 15 días y más después de una semana por Asturias, pues siempre mejor con Fosprin Plus de Soria Natural. Vitaminas B2, B3, B5, B6 que te ayudan a disminuir el cansancio y la fatiga para llegar siempre a la meta. Busca en la gama renovada de Fosprin el que mejor te venga, el Classic, el Sport, Fosprin Plus de Soria Natural. Y cuando lo compras en tu herbolario o tienda especializada en alimentación, te regalan, además del Fosprin, que ya es un regalo de la vida, un pañuelo multifunción. Fosprin Plus de Soria Natural. ¡Impúlsate y lógralo! Y muchas gracias un año más a los amigos de Fosprin y a los amigos de Soria Natural por acompañarnos en este viaje de 22 días. 23 si contamos los descansos de la Vuelta Ciclista de España. 31.300 le quedan a Pavel Sivakov para llegar a la línea de meta, el hombre en el que se está fijando ahora mismo la cámara de televisión española, momento en el que ya empieza el run de verdad de mucho público. Quique Iglesias, en la Plaza del Obradoiro.
Sí, ¿qué tal? Ya estoy aquí instalado en la Plaza del Obradoiro, la megafonía a todo lo que da, y bueno, ya está ya bajando la tarde, el sol se va a esconder detrás de los edificios en pocos minutos, y esto hará que sea todavía más mágica esta tarde-noche de septiembre aquí en Santiago.
Ya está por aquí también Óscar Pereiro, uno de los hombres del fin de semana, sin duda, tras la etapa de ayer. Te llamó Miguel Ángel López luego a título personal, no solo para acordarse de tu familia por la etapa, sino también para darte las gracias por las cosas que le dijiste en el último tramo de tiempo de juego con Corrochano, que a mí me dio la sensación de que se estaba el hombre partiendo de escucharte quitarle hierro al asunto, ¿no?
No, ni me ha llamado ni tampoco tiene necesidad de llamarme.
Era broma.
Es simplemente que yo creo que en esta vida todos tenemos derecho a equivocarnos, evidentemente si no lo hacemos mucho mejor, pero cuando te equivocas y pides perdón, el seguir machacando a una persona que está pidiendo perdón no tiene sentido. Por lo tanto, yo creo que hay que darle la importancia que tiene. Evidentemente, como lo bien le dije ayer, se equivocó. Es una falta de respeto a lo primero a sus compañeros, a su equipo, a la propia carrera, a él mismo. Yo también creo que se falta respeto, pero una vez que tomas esa decisión, que la lías parda de alguna manera y horas más tarde pides perdón por tu propia decisión o porque te lo hayan impuesto, simplemente con que salgas públicamente a pedir perdón, para mí ya está todo dicho. Que se ha equivocado, yo creo que el que mejor sabe que se ha equivocado es el mismo. Yo creo que el resto, pues me sumo un poco a las palabras que decías tú. Chapó por dar la cara y punto.
Bueno, pues eso es lo que dice Óscar Pereiro de la polémica que ha salpicado este final de la Vuelta Ciclista a España, donde hemos colocado a Enric Mas segundo en la clasificación general. Bueno, se ha colocado él, que es el que lo ha estado peleando. Le hemos visto muchas veces a la par de Primo Roglic, pero parece que no nos vale. O sea, el puesto es muy bueno, Pasamontes, Arauz, Pereiro, pero siempre tenemos la sensación de que el chico no está por el espectáculo. A lo mejor es otro tipo de ciclista. Es que, por mucho que haya dicho Contador que es su sucesor, no tiene por qué ni ser ni correr como.
No, sobre todo, o sea, es un gran ciclista, pero no tiene esa forma de correr. Es que no tiene un ataque tan seco, no tiene una arrancada sin mirar atrás, sin mirar a un lado y a otro a ver quién viene. Él corre así y tenemos dos opciones, o estar todo el día enfadados porque no corre como queremos, o quererlo así. Así que yo creo que, bueno, tenemos que valorar que si nada sale mal en esta crono, ningún percance que no tenga que ver con lo deportivo, va a ser segundo detrás del mejor, del que está en otro escalón, pero no en carrera, visualmente, a nivel espectador, a nivel televisivo, pues no parece que haya hecho segundo. Parece que ha pasado más desapercibido, aunque este año está mucho más cerca de Roglic y ya estaba a veces ahí, incluso al principio de la vuelta ilusionándonos. Nosotros decíamos, no vemos a Roglic como otros años. Yo creo que Roglic estaba igual y el que estaba un pelín mejor era Enric, ¿no? Que luego fue perdiendo. Pero bueno, hay que tener confianza en él, en que siga creciendo y que siga pues con estos resultados que son muy buenos, que es el que tiene por delante. Mira, ¿no? Ahora mismo junto con Pogacar, Alberto, sí. Yo creo que son dos tipos que casi no se puede ni soñar estar con ellos.
Sí, yo creo que ha dado un paso adelante importante en su rendimiento. Siempre decimos, le falta peldaño y medio, le faltan dos peldaños. Yo creo que en esta vuelta se ha quedado a un peldañito y en muchas ocasiones le hemos visto en el cara a cara al mismo nivel que Primo Roglic, que eso es muchísimo. Esta vuelta se le ha escapado el día de los Lagos de Covadonga. Yo creo que no le iba a ganar igualmente, pero ese día yo creo que fue más un problema táctico, un problema de estrategia, de no salir a ese ataque de Bernal pensando que luego sus compañeros o los compañeros de otros equipos iban a solucionar el problema. Pero deportivamente ha crecido mucho, pero la última semana nos deja fríos otra vez, porque no ha ganado una etapa, ni siquiera parece que la haya buscado, no ha atacado. En las declaraciones ha prometido, me acuerdo en el último día de descanso, que prometió que iba a ser valiente, que sabían cómo intentar darle la vuelta hasta Vuelta a España o tratar de ganarla, y no lo ha hecho. Entonces nos vuelve a dejar fríos. Enric Mas es un corredorazo, probablemente ya es el mejor ciclista español para las grandes vueltas, está justo por detrás de los mejores, del nivel más top, pero nos deja frío, le falta transmitir cosas encima de la bicicleta. Y yo eso es que creo, no sé si tiene solución, Óscar.
Yo es que creo, sinceramente, que nos sabe a poco. Es verdad que hacer segundo en una gran carrera como la Vuelta Ciclista a España es la leche. Pocos españoles a día de hoy tienen la capacidad y la condición de hacer esto en el tú a tú con los corredores sin ningún tipo de beneficio ni que la carrera tenga ningún tipo de sorpresa. Pero es verdad, se lo dije a Eusebio, se lo dije a Valverde el otro día, hay como una especie de no sentirse muy allá en Movistar, que parece que siempre le estamos metiendo caña o que no entendemos la decisión. Yo quiero decir con esto que evidentemente Enric no es Alberto Contador, para nada. O sea, sus caracteres son diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo es que tengo la sensación de que en el mano a mano, en el tú a tú, Roglic no era superior a Enric Mas. Entonces, es verdad que no ha tenido ningún día malo Roglic, y hoy estamos a domingo aquí en Santiago, la vuelta ya se acaba. Entonces tú me puedes decir, es que era imposible ganarle por esto tal cual. Sí, pero hasta el día de ayer creo que se ha perdido tiempo en días que no se debían perder tiempo. Y eso es lo único que yo puedo achacar. Y que realmente, yo creo que ayer, tal como estaba la etapa, tienes el segundo puesto más que asegurado. Yo hubiera probado de verdad ayer, pero de verdad. Atacar, y si me quedo y hago cuarto en la etapa, que no me importa.
Hay que recordar que este año a Roglic le sobran las bonificaciones. Bueno, sobran las bonificaciones y casi otro par de minutos con respecto a Enric Mas, porque fueron 46 segundos de bonificaciones los que ha ido metiendo en la mochila Primo Roglic. Pero claro, la ventaja es 2:38 en la general, a falta de la crono de ahora mismo. ¿Qué más queréis decir por ahí, capitán?
No, pues estoy completamente de acuerdo con vosotros. No termina de reventar. Lo que pasa es que, bueno, yo creo que también tenemos que quitarnos un poquito eso de lo que hablamos tanto, ¿no? No la ansiedad, sino las ganas que tenemos de tener cuanto antes un sucesor del que ha sido nuestro último ganador de grandes vueltas, Alberto Contador. Vamos a esperar, vamos a tener tranquilidad. Enric Mas no lo es, no lo va a ser, no es Alberto Contador, no lo va a ser nunca. Son diferentes, corren de manera distinta. Pero bueno, también me quedo con ese pasito que parece que ha dado en esta Vuelta a España de por lo menos no perder tantas veces. Vamos a decirlo así, no perder tantas veces. Y probablemente hubiera estado mejor si no hubiera tenido que lidiar con esa bicefalia que ha existido dentro del equipo. Pero bueno, eso ya es cuestión del equipo.
Sí, lo que pasa es que lo de la bicefalia se ha criticado mucho en Movistar, pero casi todos los equipos al final plantean las grandes con líder y lugarteniente, ¿eh?
Sí.
Ya casi todos. Fue bastante pionero en hacerlo Eusebio, ya en la época de Pereiro, incluso antes siempre
tenía. Olano y Chava, acordaros, Miguel Indurain y Pedro Delgado.
Y ahora prácticamente todo el mundo lo hace, sí. Fíjate, lo de Landa y lo de Haig.
Nairo Valverde, en el momento.
Sí.
La tricefalia igual ya me parece un poco demasiado.
Sí,
pero
sí.
Yo lo de Movistar ahora no lo llamaría tricefalia porque Valverde está fuera de esa ecuación.
Ahora sí, pero un momento, Nairo, Landa, Valverde. Sí, sí, sí.
Y el Ineos en este Tour de Francia, acordaros, Geraint Thomas, Richie Porte, Carapaz. Y no me acuerdo, y porque Egan fue al Giro y no pudo ir, pero es que ya llevan hasta tricefalia, sí, sí.
Ahí viene el soldado Ryan, ahí viene el amigo Lawson Craddock, que ya está bastante por encima, casi 2 minutos por encima del tiempo que vale en la línea de meta, sentado en la silla caliente, el bigotudo Magnus Kornilsen, 44-16 por encima de los 46-16. Va a estar el tiempo de Lawson Craddock, que está enfilando la Rúa de San Francisco para desembocar por la esquinita en esta Plaza del Obradoiro. Buscando oxígeno donde no lo hay, entra quinto en la clasificación de la etapa, se para el crono antes, como sucedió en años anteriores. Aquí en la Plaza del Obradoiro, 46-24 para Lawson Craddock. Oye, ¿qué tal la experiencia de ir contando la etapa a la vez que se mueve el coche con un ciclista ahí?
Yo con cumplir un sueño y un deseo por parte de Quique ya soy feliz. Es, mola mucho.
¿Te
mola
imaginas
mucho.
A Quique haciendo esto en moto? ¿Cómo acabaría el motorista?
Mola mucho porque vas detrás de un corredor que te da la sensación de que vas a toda leche, que va bajando a 60, 70 por hora en el plano, a 50, subiendo tal cual, y pasas por el punto intermedio y te dicen que vas a 2 minutos por detrás del mejor tiempo.
Y
la verdad es que es impresionante, ¿no? La sensación de decir... Joder, hace años yo iba aquí delante así tan rápido como va este tío. Es mola mucho y sobre todo mola mucho más para todo aquel que no tuvo la oportunidad nunca de ir detrás de un corredor profesional y como es el caso de Quique, que ya hemos acompañado unos cuantos. Casi todas las vueltas a España acompañamos a un corredor, pero es una sensación que nunca cansa.